Y bueno, como todos los lunes, vamos a compartir con ustedes la reflexión, la opinión, el análisis semanal que desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, mi querido periodista gran canarión, Carlos Artiles, nos envía desde Utah con mucho amor.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Como siempre, nuestro comentario semanal desde aquí en las afueras de Salt Lake City, en Utah. Y vamos a empezar por esos tambores de guerra que hablábamos la semana pasada, pero que ya se han convertido en misiles, drones y todo tipo de artefactos lanzados por Irán directamente sobre Israel, cosa que nunca había, se había producido en la historia. Y el régimen islámico chií pues siempre había utilizado grupos terroristas afines para esa guerra eterna contra los judíos. En fin, esto ya es un salto sin precedentes, con incalculables reacciones y consecuencias que ha preocupado mucho a toda la comunidad internacional y preocupación por parte de todos en este, durante este fin de semana cuando se conoció el ataque. Aunque de entrada hay que decir que ha sido un fracaso total ese ataque iraní. Lanzó 130 drones, 30 misiles de crucero y todos fueron interceptados incluso antes de que entraran en el espacio aéreo israelí. Además también lanzaron otros 120 misiles balísticos y 113 de ellos fueron derribados. Incluso lanzamientos por parte de grupos terroristas en Irak y Yemen vinculados a Irán que participaron en ese ataque en ayuda de los ayatolás. O de la orden del Ayatolá, en fin, casi todos esos proyectiles lanzados desde ambos países también fueron derribados. Al final, solo 7 misiles impactaron en Israel, en la base aérea de Nevatim, sin provocar daños relevantes, algunos heridos, pero no ha habido muertos, solo una niña que fue herida por un impacto de los restos de un misil, pero poco más. En el derribo de los proyectiles participaron, por cierto, fuerzas aéreas, no solamente israelíes, sino que también aviones de Estados Unidos y Reino Unido, y algunas fuentes incluso hablan de que aviones de Arabia Saudí y Jordania, que también ayudaron a derribar, aunque por si acaso fueran, digamos, se desviaran de su zona por la cercanía en el conflicto. En fin, la superioridad militar, por tanto, de Israel y de sus aliados vuelve a demostrarse aplastante. Esa cúpula de hierro y el sistema defensivo aéreo en general de los israelíes es una joya de la tecnología moderna y desde luego va a hacer que Israel ingrese muchos miles de millones vendiendo ese sistema a todos sus aliados. Irán les ha dado una publicidad gratis de tecnología militar que ha sido sin duda le va a costar de las más caras de la historia. En fin, la sensación de derrota en Irán yo creo que también es palpable, al menos diplomáticamente el régimen de los ayatolás ha quedado más aislado incluso de lo que estaba, ha habido reacción por parte de toda la comunidad internacional en defensa, digamos, de Israel ante ese ataque y todas las democracias occidentales han condenado el ataque de los islamistas o de ese régimen islamista, salvo España. Hamás también volvió a rechazar una oferta de pacto de Israel, la más generosa que había hecho, por cierto, Netanyahu, que hasta el momento pues lo que pretendía era que se liberaran los 133 secuestrados que hay todavía en manos de los terroristas, pero se confirma que el Hamás no quiere otra cosa que ni un Estado, ni un alto el fuego, ni nada de nada. Lo que busca es el genocidio de los judíos, Y nada más, eso está claro. España también ha quedado, como decimos, aislada internacionalmente. El error diplomático de pedir un Estado palestino para estos terroristas a las zonas de Irán 48 horas antes de que precisamente los iraníes ataquen contra Israel, pues es un disparate que ya se califica por sí solo. Su santidad pues ha hecho el ridículo gastando nuestro dinero y nuestra imagen de España y se ha ido de viaje pues a ese paraíso de nunca jamás, vendiendo una moto pues prácticamente imposible. Es una moto que no tiene ningún sentido, porque entre otras cosas, el vender la posibilidad de un Estado palestino no la quieren ni siquiera los propios árabes, y por supuesto ni los judíos. Además, intentar trasladar lo que parece que era esta guerra, es decir, es una auténtica mentira. El Hamás no inició esta guerra porque pretendía un Estado palestino, como decíamos. Lo que buscaban es una guerra total de todos los países musulmanes contra Israel. Y de paso, lo que buscaban también, en el fondo, lo que estaba detrás, y hay que recordarlo, era cargarse los acuerdos de Abraham con Arabia Saudí, con Marruecos o Emiratos Árabes, que era lo que realmente pretendía el régimen de los ayatolás. Y la respuesta de todo esto, de todo este viaje y esta gira de su santidad por el mundo, de americanos y especialmente de los noruegos, han dejado en evidencia a este gobierno, y lo que es más triste, ha dejado en evidencia la diplomacia española una vez más. Y todo esto, lo que está haciendo Sánchez, es para ocultar los líos y los escándalos de su mujer, de Begoña Gómez, los de Ábalos Koldo, los de Torres Illa, y en fin. Y lo que supone también una legislatura que está muerta. No tiene nada que hacer porque no puede presentar presupuestos, no puede sacar adelante ni una sola ley. Está, digamos, con todos sus socios pues metidos en procesos electorales y no quieren apoyos de ningún tipo. Y solo se ha servido esta legislatura pues para aprobar la ley de amnistía, con todos los conflictos institucionales que ya estamos viendo, y el que él haya sido investido presidente. Realmente es para esto, es para lo único que ha servido este inicio, digamos, o no inicio, esta legislatura donde se la ha investido, porque lo que es iniciar, yo creo que todavía no se ha iniciado realmente. En fin, se acumulan todas las evidencias de que Sánchez y su mujer y su familia política de sangre están corrompidos hasta las trancas y las barrancas, utilizando esa metáfora de Pablo Motos y su programa. Por cierto, que se confirmó lo que nos temíamos. Al final, la Moncloa ha influido en Radio Televisión Española y ha sacado adelante el proyecto del programa de Broncano. Y Pedro Sánchez pues se va a gastar en la deficiente televisión pública de todos, pues lo que supone la cotización de 50.000 autónomos durante 2 años. Eso es el costo que tiene los programitas de Broncano a mayor gloria de Pedro Sánchez, y para utilizar la radiotelevisión pública a beneficio partidario y de los intereses del presidente. En fin, el hermano, la mujer, el partido, los ministros y exministros, la presidenta del Congreso, el fiscal general, van a faltar huesos y cadáveres en el Valle de los Caídos para tapar tanta corrupción y porquería como estamos viendo en este sanchismo. No sé qué más tiene que conocerse para que los españoles reaccionen ante este gobierno que usa las instituciones y nuestros impuestos al servicio absolutamente partidista y a las necesidades de este presidente trilero. Por cierto, que lo escandaloso, digamos, en estos días, en esta semana, si algunas son más escandalosas que otras, que ya es mucho decir, es la Guardia Civil que señala a Otegi por el asesinato a un empresario en 1980. La Guardia Civil también descubre que Otegi colaboró con ETA con el asesinato de Luis María Ergueta, y que también intervino en el secuestro de Luis Abautua, todo eso en el entorno de inicio de los 80, pero el gobierno, es decir, el ministro Marlaska, ha ordenado a la Guardia Civil silenciar esos datos porque el PSOE está protegiendo a estos terroristas y asesinos para seguir manteniéndose en la Moncloa. Al final vuelve a utilizar, en este caso, a la Fiscalía General para ocultar todas esas acusaciones contra Otegi. Es realmente gravísimo esto que estamos viendo. Por cierto, Marlaska, ministro del Interior, que también se conoce en estas horas, que compró a Tocateja en efectivo un chalet en Madrid por más de 1 millón de euros. Ministro que también autorizó a que policías y guardias civiles custodiaran a Delcy y sus maletas en Barajas, según informa hoy El Mundo. Es decir, estos mismos guardias civiles que están utilizándose para custodiar, como digo, a la reina del narco, la reina de la narcotiranía de Venezuela, como es Delcy también conocida como Delcy la Fea, y sus maletas. Eso es la información gravísima que hoy está publicando El Mundo, y como digo, es que no sé qué más cosas pueden salir y pasar para que no salte este gobierno por los aires. En cualquier otro sitio de Europa o del mundo, cualquiera de estas noticias sería suficiente para que el presidente presentara su dimisión. Ya vimos lo que hizo Antonio Costa, el socialista, el presidente socialista en Portugal, por mucho, bastante menos que esto, que además después se le quedó, digamos, quedó fuera de todo ese escándalo de corrupción que había en Portugal, pero él ya había presentado su dimisión automáticamente. En fin, qué lejos estamos de esa comparación que se hace con Europa. Vamos a las elecciones vascas rápidamente. Parece que los sondeos coinciden en que Bildu ganará por poco, pero va a ganar y que va a ser la primera fuerza política. Esto va a ser un cambio radical y no está claro qué consecuencias va a tener en el panorama, no solamente en el País Vasco, sino también a nivel nacional. Por lo que estamos hablando, por todos estos pactos que son de difícil soporte y mantenimiento, porque tanto PNV como Bildu están, digamos, apoyando a este gobierno de Sánchez. Veremos lo que pasa después de estas elecciones, pero preocupa muchísimo que ya una fuerza como Bildu, proterrorista, esté, digamos, liderando las encuestas, ¿no? Eso muestra una situación muy grave en la sociedad del País Vasco y muy grave lo que se ha hecho por parte de los dos partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en torno a estos acuerdos que siempre han estado manteniendo con las fuerzas nacionalistas y separatistas en el País Vasco. Y estas son consecuencias de eso, entre otras, que hay, bueno, pues se calcula entre 200 y 300 mil vascos que no votan porque se han tenido que ir de su tierra por toda la presión que hubo en la época de las matanzas etarras. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo lo que se está haciendo, que encima se está ocultando todo, se está protegiendo al líder de Bildu, a Otegi, por parte de Sánchez. ¿Qué pacto hay? Pues yo creo que esto es parte de ese pacto que no que hemos querido saber, entre otras cosas porque se sabe que hay un pacto oculto y no hay ningún medio, no hay nadie que le pregunte qué es lo que se ha pactado entre estas dos fuerzas políticas. Es decir, no hay ningún tipo de claridad en ese sentido, pero aunque estamos viendo un poco ya las consecuencias de eso. Por cierto que en cuanto a elecciones también ya saben que después, en mayo, vienen las elecciones continuadas en Cataluña y ya se sabe algunas cosas importantes. Una es que Puigdemont dijo que no va a dejar que Illa y Sánchez estén gobernando conjuntamente y que antes se lo va a cargar, no va a apoyar ni una cosa ni otra. Sobre todo no va a permitir que en Cataluña esté gobernando Illa. Por lo que si Illa gana, que las encuestas están dando que el Partido Socialista Catalán puede ser el ganador de las elecciones y pudiera pactar con Esquerra Republicana, eso no lo va a permitir Puigdemont y, por tanto, puede haber repetición de catalanas o provocar, digamos, que haya elecciones generales para otoño. O sea que esto no está acabado, ni muchísimo menos en cuanto al panorama nacional político se refiere. En fin, en Canarias, pues también hay muchas noticias. Este presidente que tenemos, Fernando Clavijo, dijo que era liberal, entre otras cosas, aparte de decir que es nacionalista, por no decir que es autonomista o es, en fin, que es regionalista, pero ellos dicen que son nacionalistas y también dicen que son liberales. Yo la verdad que me lo creí y por eso los voté. Otra decepción política más, porque dice en esta semana que propone una subida de sueldos en el sector turístico y así democratizar la riqueza que genera, porque están, dice, explotando algo que es de todo, nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas, y por eso dice que los empresarios turísticos tienen que tener corresponsabilidad y de hecho saben perfectamente que tienen que cambiar, dice Clavijo. Esto de liberal tiene lo que yo, en fin, de socialista. Porque la verdad es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo el presidente de Canarias. El problema no es el modelo turístico. No se quiere enterar de que el problema es el régimen económico y fiscal que no funciona, que es insostenible. El problema no está en el turismo. El problema está en nuestro régimen económico fiscal, en nuestro REF, que no respeta el Estado español, pero aparte de eso es que no funciona. Nos hace más pobres y con la cesta de la compra más cara de España. Hay tanta burocracia, tanta gente viviendo de ayudas, subvenciones, paguitas, que este modelo es un fracaso total. Hay que liberalizar todos los sectores, hay que dejar de lado ya ese modelo del IGIC que nos aparta tanto, que no podemos ni comprar en Amazon o en cualquier otra red social, no podemos traer nada que podamos comprar en la península, nos sale todo infinitamente más caro, encarece la importación de todo tipo. Bueno, después está beneficiando a grupitos de intereses propios y perjudicando a toda la población. El problema está ahí, no es en el turismo. Hay que cambiar el modelo económico de las islas y a ver si se enteran de una santa vez. En fin, prueba de ello, una cadena regional y de capital canario, la más importante en el sector de la alimentación, sacó un anuncio diciendo que va a bajar los precios a casi 1,000 referencias de productos en sus tiendas. Fíjense si verán cara lo que está a la cesta de la compra en Canarias, que tienen que bajar precios en cientos de productos. Desde luego nadie hace esto por caridad ni para beneficio, digamos, de los más pobres. Simplemente es que la gente ha dejado de comprar determinados productos porque no pueden permitírselo o compran muchísimo menos, y esto está obligando a bajar precios, como digo, a casi 1,000 referencias de productos, según dice esta cadena regional. Ejemplo de lo que decimos, es decir, es que es insostenible la situación del sistema económico en Canarias. Por cierto, Coalición Canaria y el PP dijeron este gobierno que iba a bajar el IGIC y siguen sin hacerlo, porque entre otras cosas, desde el gobierno de Madrid pues siguen sin respetar el régimen económico y fiscal, como digo. Las conversaciones de esta semana de Clavijo con la vicepresidenta Marisu Montero, la trilera mayor del reino y responsable de Hacienda, es decir, de sacarnos las perras de nuestros bolsillos a todos, para después nos enteramos que del poco respeto que le tienen al uso de nuestro dinero, ha terminado en lo de siempre. Es decir, lo prometido, pues sigue en promesa, y la tomadura de pelo en los canarios, pues seguirá un año más. Los más de 1,100 millones que estimaba este gobierno que debían incrementarse cada año para fondos a esta comunidad autónoma, pues nanay de la China. No se respeta el régimen económico y fiscal y quedará para otro año si hay legislatura, porque tendría que obligar otra vez a que Coalición Canaria vuelva a prestarle su apoyo al trilero, a pesar de que no le cumple ni una sola de las cosas que le dice. Al final, ni trenes, que por cierto es un disparate, eso no me da ninguna pena de que no haya presupuesto para eso, ni infraestructura, ni vivienda barata, ni ningún tipo de las pretensiones que tenía este gobierno autónomo. En fin, decía el presidente de Canarias en la convención de Coalición Canaria en Gran Canaria este fin de semana, junto a su coordinadora y en la isla y directora general de transporte en su gobierno, que ellos cumplen con lo que prometemos al ciudadano, porque el centro de nuestras políticas son ellos y lo es también esta tierra. Bueno, pues fin, ya saben lo que vale su palabra, lo mismo que la de Sánchez o la de el antiguo presidente Alberto Torres, ahora conocido como el Mascarita o Mascarita, porque nadie sabe los millones que se gastó en todas las mascarillas que nunca llegaron a la comunidad autónoma y todos los casos que están ahí pendientes por esa corrupción impresionante que ha habido en todo ese proceso. En fin, que ese anterior presidente del gobierno de Canarias, que ahora es ministro de Administración Territorial y que está negando las competencias de costa que se le haya dado a la comunidad autónoma canaria. Les recuerdo que precisamente Alberto Torres sigue siendo secretario general del PSOE canario, que parece que también se le ha olvidado. Esas competencias se le cedió a la comunidad autónoma por un acuerdo de la comisión mixta en un Real Decreto 713-2022 del 30 de agosto y fue un traspaso en funciones y servicios de la Administración General a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, así se llamaba ese Real Decreto, y por tanto, bueno, pues parece que también se le ha olvidado al ministro, que también es de la desmemoria histórica y que repitió esta semana una burrada que ha sido muchas veces desmentida, por otra parte, afirmando que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Un bulo absolutamente fake, un bulo falso y además por partida doble. Primero, España no es ni de lejos uno de los países con más fosas comunes, pero es que Camboya tampoco es la primera. Es decir, como buen sectario de izquierda, se olvida de los genocidios en Rusia y en Ucrania con Lenin o Stalin, en la China de Mao, en la Polonia, que fue doblemente ocupada por nazis y comunistas, por no decir de Corea del Norte o Cuba, del que no se han contado todavía los purgados por sus tiranías totalitarias y criminales. En fin, lamentable lo de Alberto Torres y lamentable lo de los dirigentes que tenemos en Canarias en estos partidos. Terminamos con una pincelada de Estados Unidos. Esta semana se inicia el juicio contra Trump, ya desde este lunes. El juzgado de Nueva York está eligiendo jurado para el juicio por la ocultación del pago a la estrella del porno Stormy Daniels. Yo creo que esto va a tener consecuencias penales importantes contra Trump, y veremos si también para mantener su candidatura en estas primarias del Partido Republicano. Yo creo que en esto está todavía mucho por decidirse y por ver lo que va a pasar. Eso se lo estaremos contando ya en la próxima semana. Saludos a todos desde Utah, y la próxima semana volveremos con más comentarios y análisis.
Pues sin lugar a dudas, la semana que viene volveremos a compartir con ustedes la reflexión de mi amigo Carlos, que hace todas las semanas y compartimos desde estos micrófonos.